Estamos en línea con Aldo Abraham. Aldo, ¿cómo te va? Muy, pero muy buen día.
Está charlando contigo.
Muy bien, muy bien. Bueno, Aldo, es interesante primero entrar en un concepto, ¿no? En el concepto del país que teníamos allá por el 10 de diciembre del año pasado y el país que tenemos ahora. Si no entramos en eso, va a ser difícil hacer estos análisis para saber si estamos en buen ritmo o mal ritmo, ¿no?
Mirá, lo importante, creo yo, es que estamos con buen rumbo, ¿sí? El problema es que el rumbo no solamente en Argentina depende del presidente, sino también del resto de los que cumplen alguna función en algo que es una democracia republicana. Los argentinos tenemos un pequeño problema cultural que nos lleva a ser paternalistas y caudillistas, a que uno va y vota al presidente, y el presidente es el que puede hacer todo, ¿no? Tiene la suma del poder público. De hecho, ni le damos bolilla a las listas de los legisladores. Metemos todo lo del mismo presidente de abajo, lo metemos en la boleta, y vemos quién está proponiendo como legislador. Y eso es por este defecto cultural. Y la verdad es que en una democracia republicana, los presidentes tienen ciertas funciones que les da la Constitución, y el Congreso tiene otras, ¿no? Por eso elegimos legisladores, sino para que los andamos eligiendo, que son justamente a legislar, ¿no? A hacer las leyes que van a marcar el rumbo del país, que van a marcar como si fuera la calle por la cual hay que ir, y lo que hace el presidente, poder ejecutivo, es ejecutar en el marco de esas leyes, ¿no? De la gestión de gobierno. Con lo cual, el presidente, la verdad, es que si bien propuso un cambio de rumbo, tiene pocas posibilidades de modificar leyes, lo puede hacer por DNU, muy pocas leyes, y en determinadas circunstancias, de hecho hizo un DNU, y fíjense que hay una parte que quedó en la justicia trabada, a ver si realmente le corresponde o podía hacer eso por esos cambios de leyes por DNU, y el resto lo tiene que decidir el Congreso. Y bueno, la verdad es que nuestro Congreso ha mostrado poca voluntad de cambiar de rumbo, por lo menos la mayoría de los legisladores, ¿no? Hasta ahora, y eso está generando algunos costos porque es más incertidumbre. Y nosotros venimos, la recesión en la que estamos se produjo porque estábamos hablando de una crisis el año pasado, encima una hiperinflación, la gente deja de consumir y de invertir para ahorrar en dólares. Las empresas dejan de invertir también. Si todos dejamos de consumir y de invertir, imagínate que a quién le van a vender, porque la demanda se destruye y caes en una tremenda recesión como la que estamos. Y para que nosotros cambiemos de actitud, ¿no? O sea, empecemos a consumir e invertir, los que podemos hacerlo, gente o empresas, lo que se necesita es que del otro lado cambien la actitud y te digan: no vamos a seguir por este rumbo, ¿no? A una crisis. Y vamos a hacer los cambios necesarios. En la medida que la mayoría de nuestra política no dé las señales adecuadas de que van a apoyar un cambio de rumbo, nosotros no vamos a cambiar tampoco nuestra actitud, y eso es un problema, ¿no? Ahí tenés un problema. Después tenés que es lo que hace continuar, está siendo tan difícil salir de esta recesión. Esa es la mala noticia. La buena noticia es la baja de la inflación, ¿no? Bueno, eso sí que tiene los instrumentos y puede ejecutarlos el poder ejecutivo. Y bueno, y ahí vamos bien. O sea, estaba cayendo la inflación, pero para que mejore el bienestar de la gente también necesitamos que se recupere la economía, y rápido, porque un kiosco que vende cada vez menos no nos puede dar una mayor calidad de vida, ¿no? Y eso pasa con una economía también.
Bien, por eso hablábamos justamente, yo particularmente hablaba de cómo estábamos y dónde estamos ahora, porque si no parece que lo que yo voy a hacer ahora son críticas que tienen que ver exclusivamente a este gobierno, y no, tienen que ver con que el pasado que teníamos era muy pesado y el presente todavía es un presente pesado. Primer pregunta que para mí es importante. Cuando me hablan de que hemos reducido el déficit del Banco Central, en todo caso, la emisión espuria por parte del Banco Central para financiar los pases, la toma de dinero de los bancos, es decir, los encajes de los bancos, en realidad lo hemos pasado al Tesoro. Me parece que en número completo, gobierno, Tesoro y Banco Central, seguimos teniendo el mismo número.
Sí, pero ahí te haría dos aclaraciones, porque ahí también tenemos un problema, porque yo he escuchado a mis colegas decir, esto es pasar deuda de un bolsillo al otro, ¿sí? O otro colega mía decir, es como que yo le pasé la deuda mía a mi esposa, sigue siendo mi deuda, y ahí, sobre todo este último concepto es absolutamente errado. Si vos le pasás la deuda a tu esposa es una persona jurídica distinta a vos, ¿sí? Si vos no se lo
Sí.
hubieras pasado y vos te morís, ella no hereda la deuda. Si ella se muere, pues no heredas la deuda, porque son dos personas distintas, ¿tá? Como matrimonio van a compartir la deuda mientras dure el matrimonio, seguramente. Pero lo mismo pasa con el Banco Central. El Banco Central de la República Argentina no es el Estado. El gobierno y el Estado es una cosa. El Banco Central de la República Argentina, aunque su accionista es el Estado, no es lo mismo que el Estado. Si eso hubiera sido así, hace rato nos hubieran embargado todas las reservas que tenemos afuera por todos los juicios que tenemos impagos
Sí,
afuera.
sí.
¿Y por qué no nos los embargan? Porque son personas jurídicas distintas. ¿Y en dónde no nos los embargan? Justamente en los países en los que son conscientes de eso. Y esos países que son conscientes de eso, ¿qué inflación tienen? Un dígito anual, 2-3%.
Sí.
¿Sí? Porque son conscientes de eso, ¿no? Entonces, el Banco Central no está en función del gobierno, el Banco Central está en función de los ciudadanos para darle una moneda estable y confiable, emitiendo lo que efectivamente demanda la gente, y entonces tienen una moneda estable y confiable. ¿Por qué nosotros no tenemos una moneda estable y confiable? Porque justamente nuestros políticos y nuestros economistas tienen este concepto absolutamente errado de que son la misma cosa. Entonces, si son la misma cosa, yo puedo usar al Banco Central ya no con el objetivo de darle a la gente una moneda estable y confiable, sino de usarlo de otro bolsillo, como el otro bolsillo para poder gastar más. Con lo cual, el Banco Central termina emitiendo todo lo que necesita para financiar sus excesos de gasto el gobierno de turno, y así no fue, ¿tá? Justamente. Mis colegas están todos equivocados, y si seguimos pensando así, olvídense, ¿eh? Nosotros no salimos nunca más de esta historia de alta inflación. El Banco Central es una cosa y tiene un objetivo, está en su carta orgánica, que es darnos una moneda estable y confiable, y no andar financiando o que lo usen de otro bolsillo desde el gobierno. Son dos personas jurídicas distintas.
Bien, hasta ahí estamos 100% de acuerdo, pero te sigo preguntando, ¿va a generar el mismo déficit en el Tesoro Nacional, en el cual el Tesoro Nacional no va a tener un superávit como para cubrir ese mismo déficit?
Bueno, el gobierno dice que lo va a tener, ¿no? O sea, y hasta ahora la verdad que cada vez que cuando empezó este gobierno ni yo le creía que iba a tener superávit fiscal, te cuento, ¿no?
Sí,
Y hasta ahora
era.
la verdad,
Era difícil pensarlo.
hasta
Igualmente.
ahora me dejó pagando, en una palabra, el gobierno. Pero de todas formas, otra vez volvamos, porque ¿por qué el Banco Central estaba endeudado? Está muy bueno hacer este análisis, porque la gente no necesariamente lo tiene que saber, porque nunca se lo contamos a estas cosas, ¿no? Entonces está bueno contárselas, pero ¿por qué tenía el Banco Central, lo tiene todavía, porque recién va a dejar de tener esta deuda la semana que viene?
Sí, cuando
¿Cómo se
termine,
generó
claro.
esta deuda? En realidad, el gobierno, cuando le pide plata al Banco Central, lo que hace el Banco Central es tiene dos instrumentos para poder financiar al gobierno. Uno es emitir, que eso genera impuesto inflacionario, ¿no? Pero si el gobierno le están pidiendo mucho y el Banco Central entonces tiene que emitir muchísimo, claramente la inflación se puede ir al diablo, termina siendo una hiperinflación, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Bueno, emite lo que puede hasta donde la inflación no se le desmadra. Y al resto de lo que le está pidiendo el gobierno para financiarlo, va y le pide prestado a los bancos, porque los bancos tienen más predisposición, ¿sí? Confían más en que le va a devolver el Banco Central que el Tesoro. O sea que los bancos, digamos que el Banco Central tiene más acceso al crédito, ¿sí?, que el Tesoro, entonces le pide prestado a los bancos y eso se lo da al Tesoro para que gaste. ¿Quién gastó? El Tesoro. Pero endeudaste al Banco Central, que es el Banco Central que nos tiene que dar una moneda estable y confiable a nosotros. Un absurdo. Eso tampoco pasa en los países que tienen inflación baja, este tipo de disparate no pasa, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Y está muy bien, es pasar la deuda al que lo gastó. No la gastó el Banco Central esta plata, esta deuda. La gastó el Tesoro. Hay que pasarla. Y ahora, bueno, es problema del Tesoro, y ahí es donde estás en lo cierto, ¿sí? Es problema del Tesoro pagarla, pero ya no del Banco Central, que no tiene otro medio que emitir para poder pagarla, o sea, cobrarnos impuesto inflacionario.
Sí. Otro gobierno, suponiendo que hereda hoy o a partir de la semana que viene, que absorbe el Tesoro, la deuda del Banco Central, otro gobierno a lo mejor le vuelve a pedir la maquinita al Banco Central. Eso es cierto, ¿no? Eso
Totalmente.
no estaría resuelto hasta ahora.
Bueno,
Pero eran 9 puntos del
totalmente.
PBI, eran 9 puntos del PBI, por lo tanto, difícilmente pueda tener un superávit de 9 puntos para absorber lo que es a corto plazo, porque esto es un corto mediano plazo, no lo más largo que hay es 18 meses, ¿no?
Sí, pero eran 9 puntos, ya no son 9 puntos, y acá esa deuda se va a ir
Licuando.
refinanciando y licuando, pero de todas formas, acá lo relevante son los intereses, y los intereses de la deuda, digamos, bajaron de 10 y hoy estarán en 1%, o sea, en la medida que vayamos bajando la inflación, la verdad es que eso, en 1% del PBI, ¿no? La verdad que eso va a tener solución. Además, en la medida que vos tenés un banco central que es solvente, todavía no lo es, pero bueno, que va a terminar siendo solvente, eso genera credibilidad, también el cambio de rumbo, si logramos hacerlo, y hay un poco más de apoyo de nuestra dirigencia política, genera credibilidad. Y los países con credibilidad no tienen problemas de crédito. Nosotros es porque destruimos nuestra credibilidad que terminamos con problemas de crédito, ¿no? Y justamente por algo que vos decías hace un rato, bueno, después viene otro gobierno y le pide la maquinita, justamente por eso era bueno comentar todo lo que
Claro.
charlamos antes, porque la gente tiene que entender que eso es lo que te lleva al disparate que hemos vivido por décadas de empobrecimiento y de ir de crisis en crisis, ¿no? Ese absurdo que no hacen en ningún país que tenga una moneda estable y que tenga un dígito de inflación. Si buscas países que hacen lo mismo que nosotros, te vas a tener que ir a buscar a Venezuela, te vas a ir a tener que buscar al Líbano, a todos países a países del África, ¿no? O sea, pero no vas a encontrar países con un dígito de inflación que hagan los disparates esos que estuvimos haciendo nosotros. Y por algo será que no los hacen, ¿no? Y tienen un dígito de inflación.
Aldo,
Tenemos que aprender.
una crítica que se le está haciendo a este movimiento, una fue de Orlando Ferreres, que habló con nosotros la semana pasada, donde nos planteó el plan Bonex, que sigue insistiendo con que es un plan Bonex. La otra de los propios Kachanovski y otros que son liberales o libertarios también, en la cual dicen que esto es muy dirigismo, muy parecido al tuit de Cristina Fernández de Kirchner cuando dijo bienvenido a nosotros, ¿no? ¿Qué opinión tenés esto? ¿Es un dirigismo para salir o es un dirigismo porque el propio gobierno dice que está, insistiendo en el mercado?
A ver, vamos a empezar por lo último, ¿no? De la crítica al respecto de los dirigismos e intervencionismos. Si me preguntás a mí, yo creo que es así, ¿verdad? Que yo hubiera salido hace rato a una unificación cambiaria, o sea, yo hubiera hecho muchas de las cosas que ha hecho este gobierno,
Sí,
también las creo que han tenido costo,
lo hemos
un
hablado, sí.
montón de veces, ¿sí? No hubiera hecho muchas de las cosas que hizo este gobierno en materia, sobre todo de política monetaria, ¿no? Pero hay que reconocer que este gobierno tiene la percepción de que no puede trastabillar porque tiene tan poco apoyo político en el Congreso y obviamente entre los gobernadores e intendentes, porque tiene muy poco, nada, sí, ahí, pero bueno, y pocos legisladores, que hay un montón de políticos esperando que trastabille lo mínimo como para pegarle un empujoncito y que se caiga, ¿no?
Sí.
Entonces, todos los pasos que viene dando son sobre seguro. Cosa que yo, la verdad, no hubiera hecho así. Yo hubiera corrido algunos riesgos porque salir del cepo, digamos, quedarse con el cepo tiene un costo, que es que profundiza las recesiones, demora las salidas de las recesiones, ¿sí? Y después modera las recuperaciones. Y la verdad es que si bien a esta recesión la heredamos, eso es una realidad, mandó un montón de gente a la pobreza y además dejó un montón de gente desempleada, que hay que sacarlo cuanto antes de esa situación, con lo cual yo creo que yo hubiera sido un poco más audaz en términos de ahorrarle sacrificios a toda esta gente, ¿no? Pero bueno, reconozco que tiene razón, hay un montón de gente esperando que se trastabille para tocarlo con un dedo y se caiga, ¿no? Eso, y
Sí.
bueno, ellos se están tomando este tiempo que quizás yo no me hubiera tomado, coincido plenamente con esa crítica, una vez que vos estás en un cepo imposible. Porque esa es la naturaleza de un cepo, no ser intervencionista. Justamente por eso yo me quiero salir del cepo cuanto antes, ¿no? Ahí hay una crítica que es sólida, pero bueno, cada uno es audaz o más o menos audaz, y bueno, y los que ganaron son ellos, yo no soy el presidente, si no ya no tendríamos cepo, ¿no? Ahora bien, la otra crítica está mal, porque esto no tiene nada que ver con un plan Bonex. El plan Bonex se gesta porque el Banco Central había absorbido todos los depósitos casi que había en el sistema financiero para financiar al gobierno. Parte de esto suena similar a lo que pasó, que ya les conté antes, ¿no? Y toda esa deuda, ¿no? Como estábamos atendiendo una hiper de vuelta, de hecho tuvimos una hiper, ¿sí? No la podían volver a pagar, no tenían los pesos para poder pagarlos, ¿ya? No podían emitir los pesos. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, a los bancos les dijeron, miren, les vamos a dar bonos para que a los depositantes les devuelvan bonos, ¿sí? Por eso es que nos dieron bonos a cambio de nuestros depósitos, porque del otro lado solo había bonos. Entonces, el banco, si te tiene que devolver, te tiene que devolver bonos. Eso es un punto. ¿Cómo funciona lo que lanzó el otro día el gobierno? Van a estar los depósitos en pesos, va a haber un depósito en pesos indisponible que lo va a hacer el Tesoro, porque es el Tesoro el que coloca estas letras fiscales, ¿sí? Esa es
Sí.
deuda del Tesoro, ¿no? Y los pesos de estas letras del Tesoro, que se llaman LEFI, los van a poner adentro de un depósito indisponible en el Banco Central, para que con esos pesos se cancelen las letras fiscales estas. O sea, del otro lado hay pesos,
Claro,
¿está?
claro.
Con lo cual, los de este lado, y cuando yo quiera ir a buscar mis pesos al banco, no va a haber un bono, ¿sí? Va a haber pesos del otro lado, el Banco Central se va a dar, el banco se va a dar vuelta, le va a dar estas LEFI a cambio de esos pesos que están ahí, y a mí me van a devolver pesos, no me van a devolver bonos. O sea que esto es absolutamente distinto, y es lo mismo que venía pasando hasta ahora, ¿no? Porque antes tenían pases pasivos, que en vez de ser deuda del Tesoro, eran deuda del Banco Central, pero los pesos seguían, ¿no?, ahí porque eran deuda del Banco Central. Ahora los pesos son un depósito de pesos del gobierno en el Banco Central, pero que también están para pagar estas LEFIs, o sea que no tiene nada que ver.
Muchísimas gracias, Aldo. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde.
Igualmente, Aldo Abraham con nosotros.